Porque en la Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, actualidad, opinión, variedad, humor. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más. Solo sabemos echar mejor el cuento.
Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero, las manos a sol y en mi pierna un impacto certero. Yeah.
Una vez más y con mucha alegría, bienvenidos y bienvenidas a Atenea en la U, espacio diseñado para acompañarte donde quieras y cuando quieras. Hoy en la mesa de trabajo, como es costumbre, los acompañamos Mariana, Jessica, Nancy y quien les habla, Liliana.
¡Hola! ¿Cómo están?
Bien, bien, niñas. Después también de un pequeño receso, ¿no?
Sí, regresamos.
Bueno, señoritas.
Con toda la energía.
Déjenme decirles que hoy sí de verdad me les quito el sombrero, la camiseta y todo. Voy a aprender muchísimo hoy junto a ustedes, ya que pues no estoy muy familiarizada con el tema que ustedes van a tocar el día de hoy, bueno, que vamos a tocar el día de hoy. Pero antes de contarles a nuestros oyentes de qué se trata el programa de hoy, les anticipo nuevamente la invitación para que nos sigan en Facebook como Atenea en la U. Allí podrás dejarnos tus comentarios y, por supuesto, sugerencias de contenido, información y música que deseen escuchar. Hoy este espacio está dedicado a la pasión que provoca el fútbol. Hablaremos de la selección colombiana de fútbol, que despierta esa efervescencia que todo colombiano lleva adentro. Esa misma que se siente al escuchar el himno nacional y que quizás es el único acontecimiento que derrumba muros, que une familias y que acaba discusiones. Entonces, como yo les decía anteriormente, yo la verdad soy totalmente descontextualizada. Escasamente lo que mi esposo por allá lo escucho hablando, lo escucho gritando, besando la camiseta, nada más.
Más pasión.
Yo sé que en estos días hay torneos, porque sí que hay torneos, copas, campeonatos.
Sí, Lili, ven, yo te explico, te voy a explicar sobre la liga colombiana, que es la Liga Águila. No soy así muy conocedora del tema tampoco en profundidad. Me fascina el fútbol, me gusta verlo, me gusta ver mi selección, la amo. Entonces te voy a explicar, porque yo también me asesoré de muchos hombres, compañeros de trabajo, de mi esposo. Entonces la Liga Águila, pues vamos a partir de que una liga es un torneo donde se juegan todos contra todos, ¿sí? Uh-huh. Y al final sale un ganador. Ese ganador es porque entre todo el juego van acumulando puntos. ¿Listo? Ajá. Ahí vamos. Perfecto. Claros. A nuestros oyentes también, para que...
Por lo general ocupan 3 puntos por partido ganado.
Sí, exactamente. No voy a entrar a profundizar, después profundizas. Gracias.
De nada. Jessica también. ¿Listo? Se contextualizó.
Pero aquí en Colombia hay una variación. La variación es que hay un torneito dentro de esa misma liga, que es que clasifican 8, que es a lo que llamamos octagonales. ¿Listo? Okay. Entonces, de esos 8 van a clasificar igualmente por puntaje, y las llaves se van a crear el primero... con mayor puntaje, va a jugar con el octavo, que es el de menor puntaje, y así van creando las llaves. Ellos van a tener un partido de ida y un partido de ida.
Uh-huh.
Lo sabemos,
sí,
¿no?
Sí,
exactamente. Y de ahí van a salir 4 equipos a jugar, a disputar ya la final, que son los cuartos de final. Igualmente, si ellos quedan como están dentro de esas llaves, ya sabemos quién va a jugar con quién y quién va a jugar con quién. Y ahí se hace una eliminación directa. Una eliminación directa sin que simplemente haya un partido y ya.
Eso se parece un poco como a lo que pasa en el Mundial, que van sacando poco a poco hasta que ya queda el campeón mundial.
¿Cuál Bill Reality?
Sí, algo así.
Exactamente, pero ahí en el Mundial sí empiezan las llaves desde el principio. O sea, ahí no juegan todos contra todos. Ahí las llaves desde el principio, se crean las llaves desde el principio. Las llaves es que tú ya sabes exactamente quién va a jugar, con quién va a jugar. Acuérdense que siempre...
Porque se hacen grupos, por lo general se hacen como más de 8 grupos.
Que son por torneos. Ajá, entonces correcto. Clasifican el grupo A, B, C, y por torneos van mirando cómo que han conformado los grupos. Entonces, esa es la variación que tenemos en este torneo Águila, el cual pues lo hace más emocionante. Digamos, en la Liga Europea, que después nos hablará Jessica, es diferente, se torna pues todos contra todos, es diferente. Entonces, eso es lo que nosotros aquí, por eso nosotros los colombianos amamos tanto el fútbol. Entonces, nos apasionamos, y para que Liliana nos entienda un poquito, existen equipos de Bogotá, existen equipos de Bucaramanga.
Bueno,
no sabe, entonces...
Que por si acaso en Bogotá hay dos principales.
Sí. Sé que se juega con una bolita arriba.
No, sí, hasta ya sé. Millonarios y Santa Fe.
Bueno, niños, ¿alguna sabe qué himno es esto?
Sí, es el himno de la alegría.
Ok, muy bien.
Respuesta de rey.
Pero hoy que estamos hablando de fútbol, esta es la canción insignia de la Copa Libertadores.
Bueno, eso sí, pues
para
no
que
sabía.
Ahí sí, yo tampoco sabía mucho hasta que investigué qué era el himno. Entonces les cuento que esta copa dio sus inicios en el año 1959 y se llamaba la Copa de Campeones. Luego se hicieron reuniones entre los países que estaban participando y se llama la Copa Libertadores de América en homenaje a todos los héroes que cimentaron la creación de las naciones sudamericanas. Bueno, para este año van a participar 47 equipos de América, los cuales vienen provenientes de 10 países. Entre esos países está Colombia.
Una pregunta, Mariana, pero ese campeonato, expliquémosle a Lili de quiénes juegan. ¿Juega Bogotá, juega Colombia? ¿Quién juega?
Bueno, o sea, ahí es donde va el punto.
Para que le expliques bien a Lili, porque ya va a salir una ducha.
No,
ya
más de uno, porque
mi esposo me va a amar más.
Sí, ya vas a llegar a donde tu esposo a explicarle. Entonces, de esos 47 equipos que les estaba diciendo, vienen de 10 países de Sudamérica, del cual pues Colombia está participando. De ahí van a salir, de Colombia van a participar 4 equipos, que son los que quedaron campeón y subcampeón el año pasado. O sea, en la Copa Águila que tú ya nos mencionaste, el campeón y subcampeón de la primera temporada que hubo y de la segunda del 2016, ellos son los que están participando. En este momento está Santa Fe, Nacional, Medellín y se me escapa el otro. Que nos quedó, bueno, ese les quedamos debiendo, los oyentes saben.
Hago una
más.
Aclaración ustedes que no la hice, no lo hice en cuando estaba explicando lo del campeonato de Águila, ¿no? Que es que hay dos campeonatos, ¿no?
Sí.
Hay dos campeonatos, no es de corrido todo el año, sino hay dos campeonatos.
Correcto.
Lili, por favor, vea tomando apunte para que tengas esos datos.
Bueno, y este es el himno emblemático de la UEFA Champions League.
Ay, no, ese sí, déjenmelo completo, que yo no sé de fútbol, pero me encanta.
Yo creo que más de uno, muchísima gente conoce este himno. De una vez se identifica con la Copa Europea, que es muy similar a la Liga Libertadores, a la Copa Libertadores. ¿Qué? También el objetivo es enfrentar a los mejores equipos de Europa, cada uno. Y pues justamente por estos días está en tendencia porque tenemos 3 colombianos en semifinales de esta Copa de la Champions, que son Cuadrado en el Juventus, Falcao con el Mónaco y pues James Rodríguez con el Real Madrid. Entonces les voy a dar unos pequeños datos para los que son aficionados y no saben cómo van a ser la semifinal, pues les comento que el 2 de mayo jugará Atlético de Madrid versus Real Madrid. Que da la casualidad que se enfrentaron en la Copa pasada, donde salió victorioso el Real. Entonces vuelven y se enfrentan nuevamente. Entonces yo imagino que el Atlético va a estar un poquito ahí como ardido, a ver si se saca la espinita y elimina. Entonces,
vamos por el Real, para que James juegue.
Y son partidos ida y vuelta. Entonces juegan ellos el 2 de mayo, se van a enfrentar. Y el 3 de mayo juega Mónaco versus Juventus. Todos van a jugar a la 1:15 p.m. Y el partido de vuelta se van a enfrentar el 9 de mayo Juventus versus Mónaco y el 10 de mayo Atlético de Madrid versus Real Madrid.
O sea que se van a enfrentar los dos colombianos en ese partido.
Sí, señor.
Eso va a estar bueno para ver.
Juventus versus Mónaco, entonces hay que hacer fuercita por con quién queremos que pase, si Cuadrado o Falcao, alguno de los dos. Y la final se va a disputar el 3 de junio en el Estadio Nacional de Gales. Entonces hay que estar súper pendientes y muy conectados con todo lo que va a pasar. Entonces, Juventus ha quedado en el 2015-2016 en esa copa, quedó en octavos de final y llegó a la final en el 2014, versión 2014-2015. Ahora el Mónaco, ahí para darles un poquito de datos de cómo están actualmente los equipos, el Mónaco en el año 2015-2016 quedó en la fase de grupos, o sea, ni siquiera pasó a jugar, a enfrentarse con los equipos, sino quedó ahí.
Faltaba Falcao ahí.
Sí, la verdad ha sido uno de los mejores jugadores que ha tenido este campeonato. Y en el año 2014-2015, Juventus pasó a cuartos de final. Ahora el Real Madrid, que es donde está nuestro querido James Rodríguez, que justamente no le están dejando jugar como mucho. Oiga, pero bueno, sí. En el 2015-2016 quedó campeón, entonces ahorita lo que está haciendo es defender su título para volver a ganar. Y le ganó frente al Atlético de Madrid, como lo mencionaba anteriormente, por penaltis en marcador global 5-3.
Okay. Venga, yo, ahora que tú dijiste de James, yo la verdad yo no he entendido muy bien por qué Zidane le tiene tanta rabia, o qué es lo que está pasando con James. Porque la verdad, en serio, o sea, yo de partido cero, pero yo me pude reír mucho en estos días viendo las redes los memes, y les quería compartir aquí algunos de los memes. Pues hay uno que es con imagen, dice, sentada como su papá, y está mostrando a la niña de James, a Salomé. Ajá. Está muy sentadita, juiciosita, con mirando una cara de tristeza, igual, ni siquiera así, triste.
No le dejan jugar completo.
Y Actualidad Panamericana también se encargó de hacer algunos comentarios en unos Twitter. Hay uno que dice, en este momento James alista sus babuchas y se arruncha, confirman fuentes de la UEFA. Y le hicieron otro así como seguimiento durante todo el partido, que dice, minuto 11, James se levanta y comienza a calentar un tinto para Zidane. Minuto 22, a James le sale una barra en el Tetris. Minuto 40, James busca un cargador. Minuto 102, James recibe el balón y de un zurdazo lo devuelve a la cancha.
Oh, pobrecito.
Venga, al principio sufrió porque no lo querían, y el, mejor dicho, cuando hacía el gol nadie lo abrazaba, yo me acuerdo. Sí. Y ahora que lo sientan a cada rato, no lo dejan jugar completo el partido, eso me parece terrible.
Y en el último partido estuvo convocado, pero todo el tiempo estuvo en la banca, o sea, no lo dejaron jugar. Incluso yo escuchaba que la misma prensa española está criticando al técnico, o sea, que también es como ahí hay su rayo, aunque él siempre sale y dice que no es verdad, pero algo tiene que pasar para que no lo deje jugar ni 5 minutos al pobre James.
¿Qué será? Bueno, claro que xenofobia. Tenemos que tener en cuenta que él duró lesionado un tiempo, ¿no? Entonces cuenta ese tiempo también, que estuvo lesionado.
Sí, pero igual, si se dieron cuenta en el último partido, que cuando lo sacaron y no sé si ustedes vieron el puño que pegó cuando entró él de la rabia. Pero ese día metió gol, hizo asistencia, o sea, le está yendo bien cuando lo dejan jugar. Entonces, ahí el problema es como el técnico, que no le gustan los colombianos tal vez.
Eso ya es personal, o sea, no puede ser una de dos.
Sí. Pues hay que esperar, ¿no? Podemos especular ahorita.
Sí. Bueno, esperamos que para este próximo partido, James pueda jugar.
Bueno, escuchamos al doctor Crápula con el pibe de mi barrio. Y bueno, niñas, les cuento que encontré un dato muy interesante con respecto a nuestro tema del día de hoy. En la página Esto es Merca, realizaron un bosquejo del perfil del fanático del fútbol, donde encontraron 4 razones por las cuales podríamos llegar a entender la pasión tan arraigada que algunas personas tienen hacia el fútbol. Entonces, la primera razón que encontraron es que el fanático de fútbol va en busca de una identidad, tanto de su equipo como los integrantes. Entonces empieza a identificar con su equipo, por eso entonces nos ponemos la camisa
de la selección
de nuestros equipos favoritos, porque ahí, bueno, sí, entramos a mirar lo de las barras bravas, que esos niños apasionan.
Y que no solo para los partidos se ponen las camisetas, sino en su diario vivir mucha gente las utiliza.
Exacto. La segunda razón es que el fanático tiene sentido de pertenencia en un grupo social y cultural. Por ello adquieren los valores, metas e ideales que posee su equipo. Eso pues a falta de los propios, ¿no? Los logros, las derrotas se vuelven propias de ellos, las sienten, las viven, las lloran, las disfrutan. Ellos también luchan y sufren y gozan también cuando su equipo pierde o gana.
Con respecto a eso que decías, yo me acuerdo cuando en el Mundial de Fútbol, que todos sentimos la injusticia de cuando sacaban a Colombia y veíamos a todos llorando allá, todos lo sentíamos.
Yo lloré. Yo también lloré.
Sí, yo estaba trabajando en un restaurante y ese día todo el restaurante estaba llorando por el dolor como colombiano de lo que
yo
nos pasó.
Yo me acuerdo que ese día el presidente de la República dijo que todas las empresas estaban autorizadas para salir al mediodía. Sí. Entonces yo fui de las que salí a esa hora, tuviera ese trancón tan impresionante que había para llegar a las casas. Y uno llega y uno ve a James llorando cuando pierde, fue la verdad muy triste.
Y aparte que la luchó, o sea, que dio todo, que todos dieron, que todos estuvieron, entonces duele mucho. Y ahí, por ejemplo, en esta parte también nos explicaban que es cuando ese individuo se funde en el grupo y pierde su identidad, ya es la grupal, el colectivo, la que nos hace sentir.
Y porque sí fue gol de Yepes, después de 4 años.
Bueno, la tercera razón, en algunos casos el fútbol es una obra de evasión. Entonces, en este mundo lleno de conflictos, caótico, esa es nuestra forma de escaparnos a una realidad, algo que nos haga disfrutar y sentir otras cosas, sentir que estamos en otro mundo. Entonces esa evasión de llegar y conseguir una perspectiva diferente a todo es otra de las razones por el cual el fanático se vuelve fanático. Y la cuarta, cuando el fanático comienza a vivir como si fuera un actor de una novela. Por momentos, cuando su equipo triunfa, puede sentirse grandioso e imperturbable, y en otros momentos, cuando su equipo pierde, se siente miserable y sin sentido. ¿Sí? Entonces ya son los que exageran y entonces no comen porque el equipo perdió. Bueno, claro que también voy a hacer una aclaración. Ustedes que de pronto las chicas jóvenes acá, pues Lili de pronto no lo vio porque no le gustaba. Pero recuerdo cuando Colombia perdió, estaba la selección del pibe.
Al 98.
Exactamente. Y perdió. O sea, fue terrible porque el impacto a nivel social fue más trascendente. Nunca había años que no habíamos ido, lo logramos y por algo estúpido perdimos. Entonces era terrible, de verdad que la tristeza y la nostalgia que se sentía.
El que fue el anterior, que fue en el 98. Yo me alcanzo a acordar un poco de eso.
Yo la verdad no me acuerdo.
Pero... la niña del grupo.
Pero son cosas impactantes, o sea, son cosas que nosotros no creemos, pero nos metemos tanto en eso que realmente empezamos a sentir y a vivir lo que sienten nuestros equipos. Y estamos hablando hoy de la selección, pero igual, el que es hincha de Nacional y el que es hincha de Santa Fe, el que es hincha de Millonarios, igual lo siente y lo percibe. Uh-huh. Entonces esto es algo de todos los fanáticos. Sí, ahí totalmente. Les dejo ese dato, mis niñas.
Muchas gracias.
Sudor y lágrimas de un corazón, miles de voces gritando por una ilusión. Hoy las estrellas salen a brillar, el mundo hoy se levanta y todos a cantar.
Bueno, y escuchábamos de fondo a Fanny Lu con el tema Mi Selección. Pues como eso, hemos hablado en todo el transcurso del programa acerca de fútbol, nos dateamos un poquito acerca de las copas mundiales más importantes y pues ahorita hablando de nuestro seleccionado colombiano. Estamos hablando desde nuestro duro y profundo conocimiento de nosotras, de expertas que somos. Entonces, que se atenga el doctor Peláez, Casale, pues porque aquí llegaron los comentaristas deportivos, Iván Mejía también, todos ellos cantan, incluso Carlos Antonio Vélez también, todos.
Y el profe.
El profe.
Atenea en la U se pone en tus zapatos. Hoy, en los zapatos de...
Bueno, Jess, esta vez te tocó a ti. ¿En los zapatos de quién te pusiste?
Bueno, yo me puse en los zapatos de un experto en estadísticas de fútbol. Él se llama Iván García. Él es director de investigación y desarrollo de RCN Radio. Y estuvimos conversando un rato de cómo se encuentra actualmente nuestro seleccionado colombiano, que justamente en unos días pasados jugó frente a Ecuador y ganó 2-0. Y frente a lo que se especulaba que ocupó el segundo puesto en la clasificación, porque pensaban que se tenía que ir, ha hecho un buen papel.
Vamos mejorando.
Vamos mejorando, no ha sido lo mejor, pero pues vamos. Poquito a poquito. Entonces ya está en el segundo puesto de la clasificación. Bueno. Eso fue lo que nos dijo.
Bueno, Iván, bienvenido primeramente aquí a Atenea, en la U. ¿Cómo está Colombia en condición de visitante para disputar este partido?
Bueno, Colombia, pese a que está en el segundo lugar en la tabla general por el triunfo que tuvimos contra Ecuador y frente a los resultados que se dieron para que llegáramos a esta posición, frente a Venezuela no nos ha ido nada bien. Si vemos la historia en enfrentamientos por eliminatorias de Colombia, Venezuela y Colombia, la única vez que le hemos ganado a Venezuela, o la última vez que le ganamos mejor, fue en 1996. Hemos empatado 4 veces y se ha perdido en 2 ocasiones. A nivel de efectividad, Venezuela llega a enfrentar a Colombia como local con una efectividad del 14%. Solamente le ha ganado en estas eliminatorias a Bolivia por 5-0. El resto de los partidos que ha disputado por eliminatorias, que son 7, los ha perdido. Es una ventaja que tenemos. Y Colombia llega ya con una efectividad como local del 42%. O sea, estadísticamente nos favorece un poco el enfrentamiento para esta eliminatoria frente a Venezuela, pero obviamente el fútbol no,
¿Y qué opciones tenemos para ganar este partido?
No, las opciones son grandes. Yo pienso que estamos en un momento importante. Estamos a 3 puntos de lograr la clasificación mínimo repechaje para ir a Rusia. Y pues digamos que el ánimo de los jugadores y del equipo y del cuerpo técnico está bien arriba.
Ok, tenemos 24 puntos, ¿no? Actualmente.
24 puntos actualmente, sí.
Perfecto. Bueno, ¿cuáles son los máximos goleadores de esta eliminatoria?
Bueno, en este momento los máximos goleadores que tenemos de la Selección Colombia, hay 2 en este momento. James, que lleva 4, Cardona, que lleva 3 y Vaca, que lleva 2. Ya tenemos goleadores que no son delanteros, pero que están marcando y los goles para la selección como tal.
Perfecto. ¿Qué posibilidades hay de que Falcao sea convocado en el próximo partido?
Pues bueno, ya se recuperó, ya está jugando otra vez con el Mónaco. El día de hoy jugó, ya se recuperó, duró 3 semanas por fuera de las canchas y yo creo que las posibilidades son altas, está en un buen nivel y aportaría muchísimo al equipo. Más que el próximo partido contra Venezuela es en agosto. O sea que falta mucho para llegar a este partido, pero y yo creo que de aquí a allá va a estar, si no pasa nada, pues extraordinario, va a estar en buenas condiciones.
¿Quiénes son esos próximos contrincantes después de Venezuela?
Bueno, tenemos 2 partidos de local, 2 de visitante. Primero vamos a jugar el 31 de agosto contra Venezuela.
Sí.
Después vamos el 17 vamos a jugar contra el 5 de septiembre contra Brasil, el 17 contra Paraguay y el 5 de octubre vamos a cerrar contra Perú.
Bueno, de hecho Brasil ya está clasificado, ¿no?
Sí, Brasil ya en estos momentos
es
ya está.
Es un rival muy fuerte.
Sí, digamos que con esos puntos es difícil contar, un empate serviría muchísimo. Brasil en ese momento tiene 33 puntos y digamos que, pero los partidos que vienen nos favorecen también. Contra Paraguay, por ejemplo, las estadísticas nos muestran que le hemos ganado en 5 oportunidades en Asunción y digamos que también podríamos marcar diferencia ahí.
Ah, ok, bueno, ¿cuál ha sido el máximo goleador durante toda la historia de la selección?
Bueno, el máximo goleador de la historia de la Selección Colombia ha sido Falcao. Empezó su participación en ese Colombia desde el 2007. Ha marcado 25 goles en 65 partidos con un promedio por partido de 0.38.
Bueno, ¿y cuándo fue la primera vez que la Selección Colombia participó en un Mundial de fútbol?
Bueno, los Mundiales están desde 1930. El primero que se disputó en Uruguay y Colombia participó en un mundial, el primer mundial que participó fue en 1962 en Chile. Ocupó la tercera posición, jugó 3 partidos y tuvo una diferencia de goles de -6.
Bueno, muchas gracias Iván por tu información, es de gran ayuda. A todos nosotros un saludito que nos quieras mandar.
No, a ti Jessica, un saludo para todos, un abrazo.
Bueno, y nos estamos informando un poco más del tema para que nos preparemos desde ya y apoyemos a nuestra selección y le mandemos toda la energía y toda la fuerza para esos próximos partidos que se enfrentan. Esto es todo por el momento, gracias.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/uvd. Podcast Atenea en la U.
Bueno, entonces ahí están todos los datos para que desde ya nos programemos nuestros partidos de la selección que hay en eliminatorias.
Ya nos hicimos una visión.
Sí, tenemos 24 puntos, así que esperamos tener 3 más, tener 27 puntos ahorita cuando juguemos frente a Venezuela.
Bueno, yo les cuento que estadísticamente Colombia cuando juega contra Venezuela en condición de visitante tiene un promedio por partido de posesión del balón del 44%, 11 interpretaciones, 237 pases y precisión del 74% en esos pases. Entonces yo creo que tenemos altas posibilidades de conseguir esa victoria. Sí. Igual nos quedan todavía varios partidos para que podamos clasificar al Mundial.
Y no nos podemos confiar.
Exactamente.
Bueno, y le faltó algo a esa estadística. Todos los colombianos apoyando a la selección. O sea, 100%. Mucha energía positiva.
Eso sí, es precisión del 100% con Colombia. Sí.
Hacer la jequidama para el equipo.
Bueno, y ya se nos juntó una. Yo creo que era el 99.9. Ya creo que ya convencimos ya a Liliana.
Bueno, ahora les cuento sobre la frase del día que tenemos para hoy. Es sobre uno de los íconos del fútbol a nivel mundial, que se trata de Pelé, y dice así: cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar. Pues lo que más me ha gustado de esta frase es que podemos aplicarla en nuestra vida diaria. Muchas veces tenemos que luchar por un sueño, por una meta que tenemos por mucho tiempo, y esto nos cuesta sacrificios. Pero al final obtenemos la satisfacción de haberlo podido lograr y llegar a la meta.
Total, Marianita. Es que es más, la podemos implementar hasta para la vida diaria.
Totalmente cierto.
Gracias, linda.
Guarín que le pega con potencia, pero que lo pone a bailar. La valentía de esa que contagia. David Ospina tapando firme.
Ahora escucharemos el minuto de la Uniminuto.
El Parque Científico de Innovación Social Uniminuto, PISIS, quiere promover la primera facturación de emprendimientos de estudiantes y graduados de cualquier modalidad Uniminuto, por medio de la generación de oportunidades de compra mediante el concurso a nivel nacional Descubriendo Negocios Verdes Uniminuto. Inscripciones abiertas del 27 de marzo al 12 de mayo vía web en www.emprendeverde.com.co. Por otra parte, el programa de comunicación social virtual y distancia felicita a Andrés Ricardo Garzón, quien durante 4 años ejerció su cargo de Consejería Académica MAIE y a partir del 3 de abril promovido al cargo de Coordinador Nacional de Comunicaciones Unicorporativa. Asimismo, damos la bienvenida a la nueva consejera, la profesora Kelly Joana Díaz Rosso. En adelante, los estudiantes podrán contar con ella durante su proceso de formación profesional contactándola al 291-6520, extensión 7298.
Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna un impacto certero. Yeah.
Bueno, niñas, y tristemente ya se nos acabó el partido a nosotros aquí en nuestra cancha, nuestra mesa de
90
trabajo.
Minutos.
Sí, pero antes de irnos, Marianita, tú me has dicho que querías compartir algo con los oyentes, ¿verdad?
Sí, señora. Les quiero contar de una nueva sección que estrenaremos en nuestro próximo programa que se llama Colombia, un país sin fronteras. En este programa, en esta sección, perdón, se enterarán sobre...
¿Se quiere independizar?
Sí, me va a independizar yo. Bueno, se enterarán de los sitios turísticos más recónditos de nuestro país, maravillosos y, por supuesto, económicos para nuestra Colombia. En nuestra nueva sección vamos a contarles también sobre la diversidad de climas, actividades turísticas, gastronomía y mucho más. Porque Colombia, tierra querida, es un país sin fronteras.
Ah, bueno, ay, muy gracias. Bien, muchas gracias.
Eso es interesante, muy chévere.
Ya, para que empecemos a pasear.
A calentar
bueno,
motores.
Niñas, Entonces nos despedimos de nuestros oyentes. A ustedes muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Nos esperamos la próxima semana.
¡Hasta la próxima, Atenea!
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.